About 6 weeks remain between now and Election Day 2022. As the campaigns hit high gear, we dive into the issues in Iowa's 1st Congressional District with candidates Marionette Miller Meeks and Christina Bohannon in this special live Iowa press debate.
Iowa Press es posible con el apoyo de Friends, la fundación de Iowa PBS, la Asociación de Contratistas Generales de Iowa, el socio del público de la construcción de la infraestructura vial y municipal de Iowa, el apoyo para Iowa PBS y la interpretación al español de este programa se proviene de Wells Fargo. Fuel Iowa es una voz y un recurso para la industria de combustibles en Iowa. Nuestros integrantes ofrecen una diversa gama de productos, incluyendo productos combustibles y comestibles. Ayudando a mantener el dinamismo de los iowanos juntos, impulsamos a Iowa. Las pequeñas empresas son la base de las comunidades de Iowa y cuentan con el apoyo de los bancos de Iowa. Con asesoría, préstamos y servicios financieros, los bancos en Iowa asumen el compromiso de guiar a las pequeñas empresas hacia un mejor mañana. Más información en iowabankers.com. Celebrando casi 50 años de programación de asuntos públicos en el canal PBS Iowa. En directo desde los estudios de Iowa PBS en Johnston, es una versión especial, un debate entre las candidatas al primer distrito congresual. Aquí está la moderadora Kay Henderson.
Durante la próxima hora, analizaremos los puntos de vista de dos mujeres en contienda para representar a los iowanos en el nuevo distrito congresual. Este es el primer ciclo electoral tras la rezonificación de los distritos congresuales. El primer distrito cubre gran parte del sureste de Iowa, incluye las ciudades de Fort Madison, Burlington, Davenport y Clinton, cerca del río Mississippi, así como Iowa City, Oskaloosa y Newton e Indianola en la región central de Iowa. Las candidatas son la actual diputada republicana Marionette Miller Meeks, oftalmólogo que representó a Ottumwa en el Senado estatal antes de ganar su actual escaño en el 2020, y la demócrata Christina Bohannon, quien es profesora de Derecho en la Universidad de Iowa y actualmente representa a Iowa City en la legislatura de Iowa. Terminamos a los reporteros Clay Masters de Morning Edition y reportero político senior, y también a Stephen Gruber-Miller, quien cubre la fuente legislativa y política del Vermont Register.
Es un distrito dividido en cuanto a lo político. En el 2020, diputada Miller Meeks ganó un distrito un poco diferente por 6 votos. ¿Cómo piensa escuchar ahora a otros votantes que pueden no compartir sus opiniones si la eligen? Bueno, pues creo que dijo la palabra clave, que es cómo se aborda a esa gente y cómo se les escucha. He recorrido el distrito como la diputada en ejercicio y requiere ir y hablar con personas dentro del distrito 2 en su forma actual, pero también el nuevo Distrito 1. Entonces toca hacer de las dos cosas. Tenemos una política de puerta abierta en mi despacho. Si alguien de Iowa llega a Washington, D.C., hago todo lo posible para reunirme con ellos y también me reúno con las personas aquí en el distrito y también haciendo giras o visitas guiadas de distintas organizaciones o distintos negocios y grupos de presión político. Tenemos muy buen personal para atender a nuestros representados, pero creo que las personas sienten que los escuchamos y eso se convierte luego en proyectos de ley. He promulgado 13 proyectos de ley a pesar de formar parte de la minoría legislativa y 5 se han firmado en la Casa Blanca. He ido varias veces a la Casa Blanca, entonces tengo fama de ser alguien que trabaja de manera bipartidista y que quiere lograr cambio. Christina Bohannon, ¿qué tal usted? ¿Cómo escucharía a los que no están de acuerdo con usted?
Claro que sí, sabe, es importantísimo porque lo escucho de la gente que están hartos de esa pelea y de sentirse que estamos de diferentes bandos, que estamos peleando como enemigos en vez de como familia. Creo que la gente quiere superar eso, es importantísimo para mí. Y una de las cosas que apoyo sumamente es la libertad de expresión, y he hablado con muchos estudiantes y los he educado acerca de la importancia de tener diferentes opiniones y de proteger esa libertad libertad de expresión para tener esos debates. Pero creo que lo que es importante a medida que he estado recorriendo todo el sureste de Iowa es escuchar, estoy de acuerdo, escuchar muy de cerca qué es lo que está pasando con la gente y asegurarse de comprender cómo, qué es lo que está viviendo la gente en realidad. Soy profesora de Derecho, pero no nací así. Yo crecí en una traila, en una zona muy rural y muy pequeña, como de 700 personas. Ninguno de mis padres se graduó de secundaria. Mi padre era constructor y trabajador de construcción y estaba trabajando muchas horas por muy poco salario. Y cuando se enfermó con enfisema, estuvo enfermo durante 10 años y le cancelaron su seguro médico. Y cuando eso pasó, perdimos todo. De verdad, no teníamos ninguna opción. Así que entiendo gran parte de la lucha que están pasando las familias. Para mí, la educación pública fue sumamente importante para transformar mi vida. Por eso es que hay cosas como el seguro social y el Medicare. Así que entiendo qué significa esto para la gente. Una de las cosas que aparecen en las encuestas es que la gente está batallando con la inflación. Quiero preguntarles, ¿qué es una política, una idea política que ayudaría a atenuar la inflación? Adelante.
Bueno, creo que lo importante es que la inflación tiene que ver con los precios de la energía. Entonces, tenemos que reiniciar el oleoducto Keystone. Tenemos que buscar estos contratos. Solo hemos tenido unas cuantas opciones de alquilar espacio en tierras federales que el gobierno de Obama, unos 47 en los primeros meses. Si podemos volver a defender nuestra independencia energética para disminuir los precios de combustible y aceite, eso también baja los precios de alimentos, porque esos combustibles se usan para fertilizante. Es un tema muy importante y viajamos mucho, manejamos mucho combustible, comida importa.
Cristina Bohannon, si usted fuera integrante del Congreso, ¿qué estuviera impulsando usted? Sí, claro. Una de las cosas sería bajar el precio de la gasolina, por supuesto. Una de las cosas que totalmente debemos hacer es hacer rendir cuenta a la industria del petrolera por la especulación de precios. Hemos visto que los iowanos han estado sufriendo por estos altos precios y ellos con ganancias récord. Mi oponente votó en contra de hacer que rindieran cuenta a estas industrias petroleras por especular y ganar tanto dinero. Entonces, absolutamente quisiera asegurarme de que estemos pidiendo que rindan cuenta a estas industrias. Y también necesitamos un enfoque integral para hacer que Estados Unidos sea más independiente en términos de energía, y creo que parte de la energía renovable va a ser gran parte de esto, y ya somos líderes aquí en Iowa y podemos ser incluso más.
Bueno, han bajado los precios porque dejaron de explotar estas compañías, y ¿por qué dejarían ahora si no lo hacían antes? Pues han disminuido un poco los precios del combustible porque se sacó de la reserva estratégica más combustible y ha bajado la demanda. Entonces, disminuyendo los precios, disminuyendo la oferta es clave, y eso no lo ha hecho el gobierno de Obama. También propuse una ley para disminuir el precio de combustible y comidas.
Cristina Bohannon, el presidente Biden dio ciertos pasos para aliviar esa deuda de los estudiantes universitarios. Usted ha propuesto una estrategia diferente. ¿Por qué? Sabe, el poder acceder a la universidad es uno de los temas más importantes que enfrentamos actualmente. La educación pública fue algo tan importante para mí, transformó mi vida. Toda mi vida estuve en escuelas públicas, incluso en universidades públicas, y realmente me abrió muchísimas puertas. Tenemos que hacer que la universidad sea más accesible, sobre todo para los de primera generación, porque esa deuda es sumamente intimidante y puede realmente impedir que la gente vaya a la universidad. Pero sí les voy a decir que creo que el enfoque de la administración Biden fue demasiado y quizá pudo haber sido más enfocado. Y digo esto por un par de razones. Primero, tenemos que enfocarnos en que la universidad sea accesible para todos y para las generaciones futuras. Y nada más resolver esto una sola vez no logra ese objetivo. Entonces, tenemos que pensar qué va a lograr que los precios sean accesibles de aquí en adelante. Y cuando cuando aliviemos la deuda de ese, así que no sea un incentivo para que las universidades aumenten la matrícula. Creo que eso sería un error. Y también creo que es sumamente importante que pensemos en la equidad y en ser equitativos, asegurarnos de que las personas de escasos recursos no estén subsidiando a aquellos con altos recursos, que los trabajadores, que los que optaron por no ir a la universidad, no estén subsidiando a aquellos que sí decidieron ir a la universidad. Marianne Nix, usted ha criticado a la administración Biden por esto. ¿Cómo hace que sea más asequible la universidad?
Bueno, pues como dijo usted, el problema de fondo es que no es económico ir a la universidad y las personas luego cuestionan el valor de su diploma. Antes, un diploma universitario era el camino a mejorar su situación laboral y subir su salario y asegurar el futuro de la familia. Yo fui de la primera generación que se recibió en la universidad. Mis padres no lo lograron y fueron personas muy inteligentes. Querían que estudiaran en la universidad, pero no sabían cómo hacerlo para 8 hijos. Yo fui la cuarta, la primera en estudiar. Empecé a los 16, empecé en una universidad de 2 años y luego llegué hasta la facultad de medicina. Trabajé, saqué mi diploma en enfermería para trabajar de noche y luego ir a la facultad de medicina. Y admiro eso, tanto de mi contrincante como de mi historia y de los demás que han hecho eso. Como sabemos, el 60% de personas no van a la universidad y hay formación profesional, universidades de 2 años, buenos trabajos bien remunerados en el sector de fabricación. Entonces, los que tienen esa aptitud o que quieren por el camino que han elegido ir a una universidad, ¿cómo se puede hacer eso? Reestructurar el programa de préstamos. También podemos hacer que las universidades en parte respondan de los préstamos. Y si alguien luego incumple, eso hace que ellos tengan cartas en el asunto. Porque hablábamos de esto acerca de las becas y los visados para las facultades de medicina, y yo dije, es que ustedes aquí tienen algo que ver para disminuir los costos de la matrícula. Podemos tomar medidas al respecto, expandir eso, y también en cuanto a la fuerza laboral, hacer que personas hagan luego ciertos oficios para que luego se les pueda condonar parte como se hace en el ejército. Marianne Miller-Meeks fue copatrocinadora de un proyecto de ley que prohíbe el aborto más allá de las 15 semanas, con excepciones en caso de incesto o violación o peligrar a la vida de la madre. ¿Por qué debe ser un asunto federal? El fallo de la Corte Suprema que anuló Roe contra Wade, el fallo 2, mi postura siempre ha sido que soy pro vida con la excepción en caso de incesto, violación o la vida de la madre. Si han seguido mis campañas, eso no ha cambiado. Esa ha sido mi postura todo el tiempo. Antes de que se anunciara el fallo Dobbs, nos presentaron un proyecto de ley para prohibir el aborto más allá de las 15 semanas y quería dejar en claro mis posturas en contra del aborto, salvo por excepciones que he citado. Ahora esto es asunto de los representantes, que puede ser a nivel local o federal. Y creo que esa es una postura que comparten muchos en Estados Unidos, una mayoría, y no es la postura extrema de lo que nos pidieron apoyar, que casi todos los demócratas apoyaron en la Cámara, que era aborto a gusto hasta después del nacimiento, que es una postura extremadamente radical, que no cuenta con el apoyo de la mayoría. Entonces, ¿por qué 15 semanas? ¿Ese es el número adecuado o podría prohibirse con menos semanas? Pues, consideramos la capacidad de sentir dolor del bebé y eso es a las 15 semanas. Sabemos que para entonces pueden percibir dolor. Y si nos preguntamos por lo médico, ¿qué se hace cuando se aborta en el tercer trimestre? Que nada que ver con 15 semanas, a eso no me refiero. Pero esos abortos son macabres, es hacer sufrir mucho a un bebé, creo que las personas tienen otra perspectiva acerca de eso en comparación con algo antes. Entonces, ¿ese es el límite, 15 semanas, o lo prohibiría antes? Pues tendría que evaluar el proyecto de ley, pero a mí me parecía razonable establecer ese límite de 15 semanas y que cuenta con apoyo público con ciertas excepciones.
¿Cuáles restricciones apoyaría con respecto al derecho de una mujer para abortar? Todo esto acerca de aborto a gusto, hasta el día del nacimiento, incluso después, no sé ni siquiera de qué está. Yo no apoyo eso y no conozco a nadie que apoye esto. Marionette Miller-Mix no está diciendo la verdad cuando dice que esta ha sido su postura todo el tiempo. El hecho es que ha patrocinado no solo uno, sino dos prohibiciones totales contra el aborto. Una que es prohibiría todos los abortos desde el momento de la concepción, sin excepciones, incluso para salvar la vida de la madre en caso de violación o incesto. Ella patrocinó esa propuesta de ley y ahora está apoyando a otra prohibición total del aborto, este de las 15 semanas. Este tipo de proyectos de ley van a poner en riesgo la vida de las mujeres y ambos encarcelarían a los médicos por brindar atención médica que ha sido legal en este país por casi medio siglo. Entonces yo apoyo a Roe contra Wade, 70% de los estadounidenses también. Este es un camino muy peligroso que estamos transitando, que va a poner vidas en riesgo y es uno de los peores ejemplos de excesos gubernamentales que hemos visto en muchísimo tiempo. Introduce a los políticos en los aspectos más privados de la vida de una persona. Y para alguien que habla tanto de excesos gubernamentales, ha respaldado unos proyectos de ley terribles.
Pues a mí lo que se me hace extremo y terrible es el hecho de que todos los demócratas en la Cámara apoyaran un proyecto de ley que permitiría aborto hasta el momento del nacimiento. Reconocer que la vida empieza en la concepción, como científica, como doctora, se puede reconocer cuando empieza la vida, pero a la vez se puede permitir aborto con ciertas restricciones, peligro a la vida de la madre, excepciones por incesto o por violación. También promulgué una ley en el Senado estatal permitiendo anticonceptivos orales sin receta. También he apoyado la adopción para facilitar la adopción. Entonces, de distintas maneras he apoyado a las madres, a los infantes, pero la postura extrema es del Partido Demócrata, que es aborto a demanda hasta el momento del nacimiento. Esa es su postura y votaron por eso.
Disculpen, esto es totalmente
no es cierto.
Y le voy a decir, primero, yo no soy todo el Partido Demócrata. Quiero que eso quede claro. Usted está en campaña contra mí y yo, de hecho, cuando no estaba, yo de hecho me opuse a mi propio partido porque siempre le alzo la voz a mi partido. Lo que yo estoy hablando es de Roe contra Wade, no más, no menos. Esta es la ley en este país por medio siglo hasta que ocurrió la derogación este verano. Pero quiero decir algo más importante. Sí, mi oponente patrocinó un proyecto de ley que ayudaría a facilitar el acceso a los anticonceptivos orales, pero se opuso a que las mujeres pudieran decidir con respecto a sus propios anticonceptivos, a cuál método, porque hay algunas mujeres que no pueden tomar pastillas anticonceptivas y su proyecto de ley dice que vamos a dejar que ustedes tengan anticonceptivos orales, pero votó en contra de algo que lograría que las mujeres pudieran decidir el método anticonceptivo que pudieran.
Se me hace insincero eso. Yo voté en contra de ese proyecto de ley, no por la contracepción o por parches o por medidas anticonceptivas de larga duración, porque eso aprobaba drogas y dispositivos no aprobados por el FDA y no explicaba qué son estos dispositivos no aprobados por el FDA. No voy a arriesgar las vidas de las mujeres y también contravenía los derechos religiosos de los médicos que no querían recetar anticonceptivos. Si no quieren recetar anticonceptivos, pero una mujer puede conseguir esos anticonceptivos en otros lugares, estaban arriesgando a los doctores. Es por eso que me opuse a ese proyecto de ley y también presenté un proyecto de ley en pro de los anticonceptivos.
Cristina Bohannan, como profesora de Derecho, ¿cuál es su punto de vista con respecto a la propuesta que ha impulsado algunos demócratas de expandir la cantidad de magistrados en la Corte Suprema? Yo pensaría con mucho cuidado antes de hacer esto. Tenemos instituciones por ciertas razones, han sido así por mucho tiempo, y yo diría, aparte de todo ese caos que hay actualmente, hay muchos casos que llegan a la Corte Suprema y porque hay demasiados casos por cada magistrado, existe el argumento de con respecto a esto, independientemente de lo que está pasando actualmente. Pero habría que pensar muy cuidadosamente acerca de eso. Yo no me inclino hacia expandir eso. Hay que tomar esto muy en serio y tomarnos nuestros tiempos.
Myrna Miller-Mix, en un debate en este mismo programa hace 2 años, comentó la necesidad de infraestructura, represas, caminos para Iowa, pero tuvo la oportunidad el año pasado de votar en pro de un proyecto de ley bipartidista de infraestructura. ¿Por qué no lo apoyó? En el Senado era un proyecto de ley de infraestructura, pero la presidente Pelosi lo acondicionó a otro proyecto de ley en la Cámara de Diputados. O sea, no era pura infraestructura, solo como más de 650,000 millones era para infraestructura, o sea, puentes, carreteras, banda ancha. Entonces, la mayoría del proyecto de ley no incluía infraestructura y como venían atados de la mano esos dos proyectos de ley, si recuerdan, durante ese voto se intentaba avanzar, luego se echaban para atrás. Tuvieron muchos problemas para que se aprobara hasta dentro del mismo partido demócrata porque querían que todos los demócratas votaran en pro. Por eso terminé votando en contra porque venía conectado a otro proyecto de ley. Bueno, ahora que se ha convertido en ley ese proyecto de ley, ¿hay otras medidas para infraestructura que ven necesarias en Iowa? Pues sí, por cierto, y hasta durante el debate sobre ese proyecto de ley, llamé a gente tanto en el Departamento de Transporte o constructores en Iowa para ver qué pensaban, qué desafíos les representaría este proyecto de ley, que ahora en la infraestructura el problema que tienen es el costo de los materiales, los artículos. Entonces, la banda ancha todavía es un tema candente en este estado, que propuse proyectos de ley al respecto en la Cámara Estatal. Tenemos que expandir la banda ancha para que haya telecable en todos lugares. En cuanto a los puentes, pudimos expandir una medida que ayudará con el tránsito de bienes y también para la economía agrícola. Cristina Bohannan, ¿qué tal usted? ¿Qué quiere ver para que se mejore la infraestructura?
Claro que sí. La infraestructura es algo que necesitamos mucho aquí en Iowa. Mi oponente ha hablado de la infraestructura por mucho tiempo, pero cuando tuvo la oportunidad de votar a favor de una ley que haría algo bueno por la infraestructura en Iowa, votó en contra. Y como usted lo destacó, el senador Chuck Grassley votó a favor de esto y habló de lo bueno que esto sería para Iowa. Pero esta es una situación donde tenemos que alejarnos de decir que no vamos a hacer algo bueno por la gente de Iowa porque lo presentó el otro partido y no queremos que el otro partido gane. Ese tipo de pensamiento está matando a este país. Tenemos que hacer lo que es bueno por el pueblo de Iowa. Esta propuesta de ley es esencial para Iowa y la diputada Miller-Mix sabe esto porque ella ha estado por allí haciendo videos y hablando de todos estos proyectos de infraestructura que votó en contra. Ella sabía que la gente en Iowa quería esto, pero votó en contra de ello. Entonces, le dice a los iowanos una cosa y hace otra cosa en Washington, D.C.
Pero las personas también sufren por niveles récord de inflación, que no se ha visto desde hace 4 décadas. Y plantear estos proyectos de ley con tanto gasto, después de más de $1 billón en el proyecto de ley de COVID, que ley tras ley vienen la una de dependiente de la otra. Cuando las personas ya están sufriendo de inflación, nos dijeron que era algo pasajero, que iba a irse y que gastar semejantes cantidades cuando ya teníamos casi un billón de dólares que no se habían gastado del primer paquete de rescate de COVID, que iba a provocar inflación, y de hecho pasó. Sí tiene caso considerar el gasto público, porque como dijo, se ve ahora a niveles récord y de inflación que el presidente parece ignorar, según escuché en su entrevista. Entonces, Cristina Bohanan, ¿cómo balancea lo positivo de promulgar leyes que implican más gasto y el daño que podría hacer si provoca inflación?
Isabel, lo que diría es que es una cosa hablar de la inflación como lo hace mi contrincante. Mucho habla muchísimo acerca de la inflación, del gasto, del déficit. Pero nuevamente, esto es decirle a los iowanos una cosa y luego hacer lo totalmente distinto en Washington, D.C. Cuando tuvo la oportunidad de bajar los precios de la gasolina, responsabilizando a las industrias petroleras por la especulación de precios, no lo hizo. Cuando tuvo la oportunidad de reducir el costo de las medicinas, votó en contra de eso, votó en contra de dejar que Medicare negociara los precios de las medicinas. Culpa a Medicare por los altos precios, dice que los adultos mayores utilizan su seguro médico demasiado y que deberían hacer otra cosa.
Perdone,
en vez de ir al médico.
Yo jamás he insinuado que se debe hacer gárgaras con agua salina.
Usted lo dijo, está grabado.
Además, yo sí voté a favor de un límite del precio de insulina, $35, y además propuse un proyecto de ley para disminuir el costo de los alimentos y combustible.
Y bueno,
solo unos cuantos
pregunta,
republicanos
yo
hicieron
creo que
eso.
Respondiendo una
pues,
pregunta ahora.
Pero
bueno, usted va a
si vas a decir algo
termine,
que no es cierto.
Bueno, voy a decir en nombre de los televidentes, vamos a dejar que Cristina Bohanan termine de responder, pero cuando hablan al mismo tiempo, nuestros televidentes no pueden entenderlas ambas. Yo estaba respondiendo la pregunta, gracias. Entonces, ella votó en contra de dejar que Medicare negociara los precios de las medicinas, votó en contra de los límites en el precio de las insulinas, y en ese momento, cuando finalmente hubo una oportunidad de realmente hacer esto por primera vez después de tanto tiempo de hablar al respecto, ella votó no. Y lo otro, y este va a ser mi último punto, lo otro es el déficit. Habla muchísimo acerca del déficit, pero el hecho es que ella votó en contra de la propuesta de ley que iba a ser una enorme reducción en el déficit. Cuando tuvimos la oportunidad de reducir el déficit por primera vez en una década, votó en contra de eso. Entonces, una y otra vez, ella le está diciendo a los iowanos una cosa, dice que les importa este tipo de cosas, pero en cada uno de los proyectos de ley que ha surgido, cuando ha habido la oportunidad de hacer algo por el estado de Iowa en torno a estos temas, ella ha votado en contra, en contra, en contra. Marionette Miller-Mick, ¿qué hay de las medicinas recetadas en Medicare?
Tengo un proyecto de ley sobre los medicamentos biosimilares que permitirá medicamentos genéticamente semejantes para disminuir el precio de la insulina. En cuanto a la contratación de Medicare y la negociación de los farmacéuticos, el CBO ha dicho que ese proyecto de ley disminuirá la cantidad de drogas que salvan vidas. 15 se irán. Hay otras maneras de disminuir el costo de los fármacos en vez de negociación o límites de precio. ¿Es válido considerar eso? ¿Podemos tener un diálogo, un debate bipartidista para ver cómo podemos disminuir esos precios para todavía tener innovación y nuevos fármacos? Porque los fármacos que se están planteando ahora son más caros y queremos contar con esa investigación y desarrollo aquí en Estados Unidos para poder encontrar nuevas curas.
También habló acerca de la reducción del déficit.
Bueno, si se refiere a la ley de para disminuir la inflación, ya veremos. No sé de ningún programa del gobierno que ha generado todos los ingresos que prometen con impuestos o que cuestan al final lo que dicen que va a costar. Eso lo hemos visto una y otra vez con estos programas, pero la ley para disminuir la inflación tenía 87,000 nuevos agentes de Hacienda. Multiplicó por 6 el presupuesto del Departamento de Hacienda. Va a tener ahora más empleados que el Departamento de Estado, el Pentágono, aduanas y el FBI. en su suma. Y las personas le preocupa, a las personas les preocupa que eso forma parte de esa ley.
¿Puedo responder? Primero que nada, todos los expertos dicen que este proyecto de ley sí va a reducir la inflación. Joe Manchin finalmente está apoyando esto. Y les voy a decir otra cosa acerca de esta innovación y asegurar de que sigamos innovando con respecto a los fármacos. Y estoy de acuerdo con esto. Por los últimos 23 años, mi área de investigación principal ha sido en torno a la ley de patentes y propiedad intelectual, incluyendo innovación y crecimiento económico. Entonces, lo que conocemos acerca de la industria farmacéutica es que es una de las industrias más rentables de este país y gastan más en mercadeo y en la publicidad que vemos en televisión que lo que gastan en investigación y desarrollo. Entonces, decir que no podemos dejar que Medicare negocie los precios por miedo de que la industria farmacéutica deje de ser rentable es simplemente alucinante.
Pues yo creo que hay mucha preocupación. He hablado con varias personas de farmacéuticas, he ido a otros países, he investigado a fondo el tema y sí hay manera de disminuir el precio de los medicamentos para todavía tener innovación. Podemos considerar los PBM que pedí transparencia en el Senado acerca de los gestores de beneficio fármaco. Una, las farmacéuticas para lanzar una nueva droga tiene que tener reembolsos para los PBM que controlan al 70% de las recetas. Hay manera de hacerlo sin perjudicar la innovación y las nuevas terapias.
Quiero avanzar a otro tema. La tasa de participación en el mercado laboral en Iowa no ha retornado a los niveles antes de la pandemia. Y quiero alejarme un poco del tema de inmigración a nivel nacional. Quiero enfocarme en el nuevo distrito congresual. Uno piensa en lugares como Columbus Junction o West Liberty, donde tienen grandes poblaciones inmigrantes que trabajan en las instalaciones de procesamiento cárnico. ¿Qué tipo de políticas federales se pueden implementar para ayudar a estos distritos, a las personas que viven en estos distritos? Cristina Bohannon, adelante. La inmigración es un sistema que está descompuesto en nuestro país. El hecho es que los políticos en Washington, como actualmente la diputada Miller Mix, no han resuelto este problema. Tanto demócratas como de republicanos tienen la culpa. Los demócratas no ven los problemas en la frontera, sobre todo las personas que viven en las costas o en las grandes ciudades. Los estados fronterizos sí tienen muchos desafíos en términos de inmigración, pero por otro lado, los republicanos han estado totalmente dispuestos a prolongar esto para utilizarlo como una ficha política para dividir a la gente, para poner a la gente en autobuses y mandarlos a otro lugar en el país de manera muy cruel. Necesitamos que ambos partidos reconozcan el asunto y que actúen de buena fe y que realmente hagan una reforma migratoria integral y humana. Decimos las palabras, pero no está ocurriendo. Necesitamos esto. Esto significa asegurar nuestras fronteras, pero también significa un camino hacia la ciudadanía, significa ayudar a las personas y a las pequeñas empresas con la burocracia que tenemos en el sistema migratorio. Entonces, cuando hablo con las personas en estas zonas, estuve en un restaurante propiedad de una mujer latina, un restaurante muy bueno, de hecho. Y ella tiene problemas con la mano de obra y temas con su pequeño negocio. Entonces, lo que tenemos que asegurar es que estamos ayudando a los pequeños empresarios a sortear el sistema de migración, las visas y toda esa burocracia, porque es un desafío para mucha gente, es muy complejo, y creo que debemos ayudar a nuestros pequeños empresarios a obtener los trabajadores que necesitan. Marinette Miller Mix, ¿qué escucha de la gente en el distrito con respecto a la inmigración?
La inmigración ha sido un tema que no ha provocado acción decisiva de los partidos. En un momento se decía que necesitamos más inmigración legal y que va a disminuir los salarios. tenemos una crisis en la frontera. Yo originalmente soy de Texas, entonces bien entiendo la migración legal, pero lo que está pasando ahora en las comunidades fronterizas se han ido, es una crisis. Se ve una moral muy baja entre las fuerzas de aduanas e inmigración, porque en vez de monitorear la frontera, en vez de interceptar las drogas, están procesando a estas personas. Hay niveles plusmarca de drogas que están cruzando. Hay personas cruzando que están en la lista de terroristas. Pero a pesar de eso, somos un país y un estado que ha recibido, que ha acogido a los inmigrantes. Queremos inmigración legal. Soy del partido minoritario. Ya tengo leyes acerca de la migración ilegal. Por ejemplo, la ley para en pro de los afganíes. ¿Cómo logramos que los que han estado acá, que fueron evacuados en avión, todavía seguimos esforzándonos para ayudar a estas personas que quieren salir de Afganistán para darles o asilo o conseguirles sus visados especiales para poder permanecer y trabajar acá? También he propuesto un proyecto de ley sobre los jóvenes que vienen acá legalmente por la visa de sus padres, pero luego llegan a la mayoría y tienen que pedir su propio estado migratorio. Y como el sistema está quebrantado, como requiere 10 o 15 años, los deportan porque, como sabemos dónde están. Es injusto. El Departamento de Estado el año pasado dijo que iban a perder 125 mil tarjetas de residencia. Entonces propuse una ley para que no echaran a perder esos plazos, esas plazas de residencia. Se tiene que arreglar el sistema, se tienen que unir los dos partidos, y sí siento que nadie ha querido asumir el tema, pero hay miles de personas esperando llegar legalmente a este país que quieren hacerlo y que pueden ayudar tanto con la mano de obra, que no es el motivo principal por el que los tenemos, pero aportan valor al país.
Un tema que está en boga son los desarrolladores y la captación de carbón en Iowa, y el tema de si va a expropiarse las tierras con respecto a esto. ¿Esto es un buen uso de los créditos federales, apoyar la construcción de este tipo de proyectos?
Pues, si considera la economía agrícola y la industria acá, el etanol y cómo puede ayudar a disminuir las emisiones de carbono por dominio eminente, no creo que se debe así expropiar tierra. Mi abuelo, que emigró a Estados Unidos en el 1910, se asentó en California y dos veces por una autopista perdió sus terrenos. Entonces, no me gusta mucho el dominio eminente, pero si podemos hablar con los agricultores para explicar qué es la necesidad y que hay la posibilidad de captar carbono que se genera en la producción de etanol y aislar eso, puede darle más vida a la industria del etanol, que es una industria importante. También es importante porque disminuye las emisiones y puede ayudar con otros combustibles líquidos. Sabemos que el secretario de Agricultura, Vilsack, está considerando combustible de aviación en su forma mezclada. Puede ser otra poner para que sea más limpia.
Christina Bohannon, ¿cree que el gobierno federal debería estar dándole créditos fiscales a este tipo de proyectos? Estos proyectos son muy preocupantes para mí. Creo que absolutamente deberíamos buscar un mercado para el etanol y que esto podría ayudar a reducir los costos del combustible, y siempre deberíamos estar buscando mercado para nuestros productos, bien sea etanol o soya o lo que sea. Y voy a luchar por esto. Pero este es un proyecto donde el gobierno estaría quitándole propiedad y ejerciendo la expropiación sobre un proyecto corporativo. Y yo creo que esto no es lo que debería ocurrir con respecto a los derechos de propiedad en un país libre como Estados Unidos. Yo di clases en torno a leyes constitucionales. Creo que esto no es un tema de expropiar para uso público, sino para uso corporativo. Entonces, no apoyo el uso de esta medida en esta situación. Y también diría algo que tenemos en común, parece. Mis abuelos tenían una granja donde la Interestatal 75 pasó por allí y arruinó nuestra granja. Y cuando esto ocurrió, perdimos acceso a parte de la granja, perdió valor, y yo no creo que la gente debería ser obligada a dar su propiedad por estos fines. Pero estas propuestas tienen que ver con una respuesta para el cambio climático, o por lo menos eso es lo que se está publicitando. La demócrata que está en el cuarto distrito congresual dijo que esta sería una solución falsa al cambio climático. ¿Está de acuerdo de que estos oleoductos son una falsa solución? He escuchado mucho de ambos lados. He escuchado de expertos de ambos lados. Unos dicen que es algo bueno, otros dicen que no es bueno para el cambio climático. Creo que esto es algo que deberíamos evaluar y mirar muy cuidadosamente. Yo era ingeniero medioambiental y que trabajaba en temas de calidad de agua, y hay que tomar muy en serio la ciencia. Y actualmente estoy escuchando reportes en conflicto acerca de lo que esto haría. Pero no podemos lograr nada de esto hasta que lidemos con el tema de la expropiación. ¿Y Mallory Mix, usted piensa que esta es una manera adecuada de atenuar el cambio climático?
Si considera Iowa en general, tiene gran historia a contar. Más del 50% de nuestra energía es renovable. Ahora un 57% de nuestra energía viene de fuentes eólicas. Entonces, ya sea eólico, bioetanol, estiércol, otras formas renovables, tenemos gran historia a contar. No tenemos hidropoder. Sí tuvimos una planta nuclear, pero lamentablemente se cerró. Pero tenemos gran historia a contar y lo hemos hecho sin mandatos y sin estándares de emisiones. Si consideran, se ha visto que se necesita cada vez más. Participé en el Congreso de COP en Glasgow el año pasado. Todos reconocen que se va a necesitar cada vez más energía, en un 60% a lo largo de la próxima década. Entonces, ¿cómo llegamos a emisiones cero a la vez que se necesita más energía? Esta es una manera de hacerlo, de tener entre nuestra cartera con flexibilidad entre los estados.
De hecho, Cristina Bohanna, usted habló de su trayectoria en la calidad de agua. Como integrante del Congreso, ¿qué sería útil para limpiar las vías de agua en Iowa? Sí, antes de hablar de esto, quiero hablar acerca del tema del cambio climático. Lo primero que debemos hacer, y estoy de acuerdo que Iowa tiene un excelente relato en términos de combustibles renovables. Podemos ampliar nuestra economía y ser parte de la solución para el cambio climático. Me emociona esto muchísimo y deberíamos explorarlo más. Pero lo primero que debemos hacer es tener a personas electas que no le deban nada a la gran industria petrolera, en que estén recibiendo fondos de estas industrias y que por eso votan en contra de las medidas que los responsabilizarían. Entonces, tenemos que lograr esto. Y rápidamente, sí trabajé en el tema, trabajé en agua potable y aguas servidas, y también la inspección de aguas industriales, y tengo una trayectoria en ese sentido y por eso me importa la calidad del agua. Pero creo que lo que debemos hacer y lo que aprendí cuando estaba trabajando en el Departamento de Protección Ambiental en Florida es que debemos incorporar las personas que están regulando este ámbito. Y muchas veces tenemos unas regulaciones muy amplias cuando quizás debería ser menos, pero creo que el trabajar con las personas es mucho mejor que tratar de estar en conflicto. Tenemos que trabajar con nuestros productores, con nuestros empresarios. Ellos quieren hacer lo correcto, quieren limpiar el agua, pero tampoco tienen los recursos. Muchos pequeños empresarios, muchos pequeños productores no tienen los recursos. Así que están sufriendo de ambos lados. Entonces, ¿usted hablaría de las regulaciones en cuanto a los químicos? Yo no estoy diciendo que no deberíamos tener ninguna regulación, pero tenemos que asegurarnos de que estamos dándole a la gente los recursos para cumplir con esas regulaciones. Tenemos que tener regulaciones razonables que tengan sentido, no de verdad involucrarse tanto cuando pudiera ser menos regulación y que las personas tengan los recursos para cumplirlo. Muchos de estos pequeños empresarios no cuentan con los recursos y eso es lo que vi cuando trabajé con el Departamento del Medio Ambiente. La gente quería cumplir, pero era muy difícil. Y lo último es simplemente lograr que las regulaciones sean comprensibles. Y, por ejemplo, yo era ingeniero y también soy profesora de Derecho y para mí era muy difícil entender estas regulaciones. Entonces, estas son cosas que la gente pueda cumplir y que tengan los recursos para cumplir. Marianne Mirnitz, ¿quisiera responder?
Pues creo que en nuestro estado ya tenemos iniciativas de calidad de agua trabajando con los agricultores y con el Departamento de Recursos Naturales y con el Secretario de Agricultura. Trabajamos con los afectados cuando se promulga un nuevo reglamento. Eso es importante. Tenemos que recibir comentario del público y escuchar al pueblo. Pero sí quiero plantear un punto que dijo la señora Bohannon. La canal KCRG dijo que su anuncio atacándome sobre las donaciones lo calificó como D, una nota baja por veracidad. Así que tenemos que tener cuidado con lo que insinuamos cuando hablamos de las fuentes de dinero de los políticos. Este proyecto de ley, supuestamente sobre los límites de precio, no disminuía los precios. Eso lo hizo el soltar de combustible de la reserva estratégica y se ve una baja en los precios. Considerando nuestro país y cómo viaja la gente, hasta dónde uno llega con una pila eléctrica y si en el frío se descarga más rápido esa pila, necesitamos transporte público y medidas flexibles en los estados para que el estado y el país puedan competir en todo el mundo. Quisiera pasar a otro tema. Una de las responsabilidades del Congreso es contar los votos electorales en las elecciones presidenciales. Quiero entender sus elecciones. ¿Bajo qué circunstancias, si es que hubiera, votaría para objetar votos electorales de un estado? Cristina Bohannon, primero usted.
Pues, primero, creo que depende de si ese total vino de los electores. Cuando un estado vota y cuando los electores votan con respecto a un tema, son los votantes cuya voz debe contar y eso es lo que se tiene que ratificar. Si es el voto del pueblo y se ha establecido con los auditores y todas las otras personas que han trabajado al respecto, se debe certificar. La preocupación con respecto a la ley que acaba de promulgarse, y esto se ha propuesto en estados en todo el país, que las voces de los electores no se escucharían y que tendría una situación donde los políticos en un estado son los que sustituirían a sus propios votantes, votantes que votarían, personas que votarían a favor de lo que quieran los políticos en vez de realmente la voz del pueblo. Y lo que acaba de promulgarse en la Cámara Baja, que Marionette Miller-Mix votó en contra de esto, es para asegurar las elecciones y asegurarse de que son los electores cuya voz cuente, no que sean sustituidos por políticos.
Marionette Miller-Mix, como dijo su contrincante, votó en contra. ¿Puede explicar ese voto? Y me encantaría oír su respuesta acerca de su filosofía para ver cuándo objetaría los resultados electorales de un estado. Lo que no queremos es federalizar las elecciones. Por la Constitución, esto es dominio de los estados. Entonces, queremos mantener la autonomía de los estados en materia de las elecciones. Como tuve que votar para certificar electores, puedo decir que, considerando la ley del 1877 sobre el conteo electoral, y voté para certificar las elecciones porque los estados nos presentaron una lista de electores. Cada estado nos presentó una lista, no presentaron varias listas, y se puede rechazar por distintos mismos motivos. Si nos dieron distintas listas o si alguien fuera extranjero, por ese motivo se podría rechazar a un elector. Y en nuestro caso eso no sucedió. Voté para certificar los electores, a no ser que haya algún defecto constitucional que les impida ser elector. O si un estado plantea su lista mal, se puede votar para certificar.
Disculpe, ¿puedo agregar algo más? Porque sí, los estados controlan las elecciones, las dirigen, la Constitución dice que pueden decidir en torno a esto, pero esto no significa que los estados pueden quitarle la voz a su propio pueblo y sustituir a alguien que va a votar por alguien que no representa a su pueblo. La Constitución no da ese poder. Y la ley que buscaba aclarar esto, y mi oponente votó en contra.
Pero tampoco le da el derecho al gobierno federal quitar las leyes sobre la identificación de los votantes que han promulgado los estados. No queremos federalizar eso.
Cristina Bohanan, Biden recientemente declaró que la pandemia ya se terminó. ¿Está de acuerdo? Creo que todos sienten que ya se acabó, y esto es lo que he escuchado de la gente. Creo que todavía tenemos desafíos. Obviamente estamos sufriendo muchos estragos. Tenemos temas en cuanto a la cadena de suministro, inflación. Hay muchísimos temas y estragos que estamos lidiando con ellos. Pero creo que la gente está lista para avanzar. La gente está lista para recuperar su vida. Yo ciertamente me siento así. Creo que la mayoría de nosotros nos sentimos así. Pero creo que es importante que a medida que hacemos esto, y de manera positiva, pero también hay que recordar que hay personas que aún se siguen infectando de COVID y que todavía hay asuntos que la gente está enfrentando y tenemos que evaluar eso también. Y al principio de la hora usted mencionó que usted fue directora del Departamento de Salud Pública de Iowa. ¿Cuál es la preparación para la próxima pandemia?
Pues antes que nada, creo que tenemos que empezar a fabricar reagentes, medidas de protección, y tenemos que volver a tener una reserva, tener estos útiles para tener una rotación, para que no se venzan cuando se necesitan, y elaborar un programa de testeo. Tuvimos problemas para hacer o aplicar pruebas de COVID durante la pandemia. Entonces, tenemos que tener una asociación público-privada, valernos de las instituciones de investigación y las universidades, y que haya un diálogo entre ellos. Es posible que tengamos que reformular los CDC para que dé una respuesta más rápida. Investiga muy bien, pero esa investigación se tiene que convertir en asesoría para los individuos y los estados. Creo que lo que hemos hecho con la operación Warp Speed para lanzar una vacuna en 9 meses, esa clase de política pública que nos permitió hacer eso es algo que tenemos que incorporar y tenemos que contar con eso en el futuro.
Cristina Bohanan, los iowanos van a votar con respecto a una enmienda constitucional de el porte de armas. ¿Usted votó en contra de esto y por qué? Primero que nada, esto es un tema estatal, pero sí puedo hablar al respecto. Yo poseo armas. Yo apoyo totalmente la segunda enmienda. Mi arma de fuego, de hecho, es una de mis posesiones más queridas porque me la dio mi padre y crecí en una familia de cazadores, así que apoyo totalmente la segunda enmienda y la posesión responsable de armas. Y en Iowa, de hecho, se propuso agregar texto de la segunda enmienda a la Constitución de Iowa. Esta enmienda no es la segunda enmienda. Esto es tiene que ver con el escrutinio. Es como la segunda enmienda. Y literalmente es algo que solo muy pocos estados tienen. Y todos estos estados han visto un incremento en violencia por armas de fuego luego de haber aprobado esta enmienda. Y lo que hace es que cualquier tipo de ley en torno a la seguridad de armas, dice, incluyendo aquellas que dicen que los condenados por delitos graves no pueden tener armas y muchas leyes sujetas a escrutinio público no sobreviven. Creo que eso sería demasiado y esto amenaza una cantidad de las leyes de seguridad de las armas que tenemos en Iowa por mucho tiempo y creo que es peligrosa. Y si uno ve la experiencia en otros lugares, no solo hay un aumento en la violencia con armas de fuego, sino que uno ve una y otra vez que las personas a quien se le acusó por delitos con armas de fuego, de hecho, van al tribunal una y otra vez y cuestionan sus condenas bajo este tipo de leyes de escrutinio público. Entonces, estas situaciones van a tener a personas una y otra vez desafiando esto. Es necesario y es peligroso. Quiero darle la oportunidad de responder con respecto a otro. De hecho, el presidente Biden aprobó la primera la reforma sobre las armas más importante. ¿Y por qué no la apoyó usted?
Pues yo soy partidaria de la segunda enmienda y la propuesta de ley que se nos planteó, por una parte, creo que varios tribunales de segunda instancia habían dictado ya que el prohibir la compra de armas entre personas de entre 20 y 18 años era anticonstitucional. Y yo luego había propuesto proyectos de ley sobre la seguridad escolar, la ley Security, había copatrocinado otros proyectos de ley, había hablado con los fabricantes de armas, con defensores de la segunda enmienda y con las escuelas para ver qué medidas podemos tomar para proteger más a las escuelas, pero algo que contenía esa legislación propuesta era que permitía que se consideraran los expedientes psicológicos de las personas de entre 18 y 20 años y también sus antecedentes penales. Creo que el sistema NICS de revisión de antecedentes puede recibir alertas sin tener que hurgar en el expediente psicológico de alguien. He hablado con abogados en la Cámara de Diputados a ver cómo podemos expandir ese sistema y también he hablado con otros proyectos de ley que podrían lograr lo mismo para abordar los temas de la salud mental, seguridad en la escuela.
Les voy a dar simplemente algo que pudiera mencionar. ¿Y qué pasa si los republicanos mantienen el control? ¿Cuál sería la primera prioridad?
Acabar con los 87.000 nuevos elementos de Hacienda.
¿Y si se retiene el control sobre la Cámara, qué se debería abordar? Quisiera una iniciativa de salud rural que ayudará a lugares como Kyoko, que acaban de perder su hospital, para que invirtieran en la atención médica rural y traer a más profesionales de la salud a Iowa. Quiero dar las gracias a ambas por estar aquí el día de hoy compartiendo su punto de vista con los televidentes de Iowa PBS. Y este, por cierto, es el primero en una serie de debates de Iowa Press en Iowa PBS. El 6 de octubre escucharemos de parte de los candidatos por el Senado de el senador actual Chuck Grassley y el demócrata Mike Franken. En 17 de octubre tendremos el único debate por la gobernación de Iowa con la republicana Kim Reynolds y la demócrata Deirdre Dodier. Y luego, en el 18 de octubre, debatirán las candidatas en el nuevo distrito congresual Ashley Hinson y Liz Matthew. Todos los debates serán en vivo. Y de parte de todo el equipo de Iowa PBS, soy Kay Henderson. Gracias por vernos.